Lo que pasa, lo que importa en Andalucía. Fernando Pérez Monguio.
Buenas tardes, Andalucía. La Asociación Amama de Mujeres con Cáncer de Mama ha recibido la llamada de 20 mujeres entre ayer y esta mañana para denunciar los retrasos e incidencias que han sufrido en sus diagnósticos o pruebas. Una veintena de nuevas denuncias tras el testimonio de 4 mujeres recabados por la SER a las que le notificaron que tenían cáncer de mama hasta 16 meses después de hacerse una mamografía. Amama pide explicaciones a la Junta por lo que está ocurriendo y comenzará el lunes una campaña en redes sociales para que todas las mujeres con incidencias denuncien. Informa Mercedes Díaz.
La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, Amama, se reunirá el miércoles que viene con la consejera de Salud, dice, después de que la Junta se haya puesto en contacto con ella para conocer los casos que les han llegado por los retrasos y los fallos en el programa de detección precoz que les está contando la cadena SER. Ángela Claverol acudirá para preguntar el motivo de esta situación, por qué ha ocurrido y qué medidas ha adoptado el SAS para remediarlo, para que ningún hospital tarde 6 meses o 1 año en hacer una ecografía tras una mamografía con sospecha de malignidad.
De hecho, sí, iremos el miércoles. Y además voy a presuponer que intenten hacer algo. Pero se lo he dicho. De hecho, no voy a ir a hacerme una fotito. Voy a ir a que me dé usted explicaciones. Yo llevaré lo que considere mi abogado oportuno de datos personales de las socias que tenemos que les ha pasado esto. Pero usted también tendrán que hacer los deberes y decirme por qué no lo han detectado.
Hoy recogemos un testimonio más, el de Charo, 1 mes y medio después de hacerse la mamografía en el programa de detección precoz. Preguntó a su médico de cabecera porque no había recibido información. Su mamografía veía una lesión sospechosa, así que se dirigió al hospital de referencia aconsejada por ese médico. Debían hacerle una ecografía complementaria y le daban la cita a los 6 meses en el Macarena. Se fue a la sanidad privada y el diagnóstico fue el cáncer.
Pues llamé al hospital a reclamar a ver ese estudio de qué se trataba y me dijeron que sería una ecografía, pero que no habría cita hasta, no me darían la cita hasta 6 meses mínimo, que tenía suerte porque era en Virgen de Macarena y no en Virgen del Rocío, que en el Rocío tardarían todavía más. Pues lo que hice fue irme al privado. Ya me dijeron que era muy sospechoso lo que tenía, que no lo dejara y que me tenía que hacer biopsia.
Los 5 casos a los que ha puesto voz la cadena SER no son los únicos y están también los casos de aquellas mujeres que han sido casos no urgentes pero con anomalía en la mama que puede que no hayan recibido ninguna cita todavía de ningún hospital ni comunicación tampoco de su derivación por parte del programa de detección precoz del cáncer de mama.
Gracias Mercedes Díaz. La consejera de Salud, que ha vuelto a defender el éxito del programa de detección precoz del cáncer de mama, seguía sin ofrecer esta mañana explicaciones de lo que ha podido ocurrir y antes de conocer las 20 nuevas denuncias a Amama, insistían que solo son 4 mujeres, ayer decía 3, con incidencias de entre el 500.000 de andaluzas que invitan al año a hacerse mamografías, al tiempo que lamentaba que la Asociación del Paciente haya elevado estos casos puntuales a la Fiscalía.
A mí lo que me habría gustado es que la asociación con la que hemos tenido contacto y desde el Servicio Andaluz de Salud, también bueno, pues en determinadas reuniones y demás, nos hubieran comentado a nosotros esto antes de elevarlo a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conocer la información. Ahora mismo, hasta el momento que a mí se me haya comunicado, son 4 casos de unas de 500.000 de mujeres que invitamos al año, ¿no? Que evidentemente lamentamos y pedimos disculpas por ello.
A todo esto, el defensor del pueblo Jesús Maestu ha confirmado que han recibido también quejas de enfermas de cáncer de mama por retrasos en las cirugías.
Las citas de mama están produciéndose con más, digamos, lentitud. Es cierto que me han llegado quejas, normalmente las intervenciones quirúrgicas.
Escuchan Noticias de Andalucía, la SER, son las 2:09.
Hola. Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Hora 14 Andalucía.
Ya ascienden a 4 los fallecidos en una residencia de la Algaba en Sevilla por un brote de COVID y gripe que surgió el 16 de septiembre, con más de 22 afectados. 6 fueron hospitalizados, aunque solo 1 continúa ingresado. 2 fueron dados de alta, 3 de los hospitalizados fallecieron y el 4º fallecido no llegó a ingresar. La residencia mantiene el protocolo de actuación con el fin de evitar nuevos contagios. Rocío Hernández, consejera de Salud.
Ha habido un brote de gripe A y COVID.
que ha afectado a 22 personas. Desgraciadamente, como digo, lamentamos el fallecimiento de 4 personas y, bueno, 2 han sido de altas, ¿no?
Episodio que lleva la Consejería de Salud a insistir en la vacunación de la gripe que ha comenzado esta mañana. Más detalles con Carmen García Cauqui.
Sí, hoy ha comenzado la campaña para los menores de 5 años y sus docentes. 160.000 niños y niñas se van a vacunar en Andalucía para prevenir la gripe y a partir del 6 de octubre comenzará la vacunación en centros de mayores, centros para personas con discapacidad, profesionales sanitarios y mujeres embarazadas. La consejera de Salud, Rocío Hernández, ha subrayado que poco a poco serán incorporando más grupos de edad hasta completar el 1.690.000 de dosis que quieren administrar este año y ha insistido en la importancia de la vacunación, sobre todo en centros de mayores. El año pasado fallecieron 350 personas en Andalucía por gripe.
Han comenzado hoy en Sevilla las manifestaciones de los sindicatos para reclamar mejoras en las listas de espera de la dependencia, que en Andalucía son las más elevadas de España, con 565 días de media. Ángel Gómez, de Comisiones Obreras, José Enrique Meléndez, de UGT.
Lo que sí tenemos claro desde los dos sindicatos de clase es que aquí tiene que haber una apuesta por las administraciones en el sentido de una mayor inversión si queremos acabar con las listas de espera.
Tanto el Ayuntamiento de Sevilla como la Junta se pongan de acuerdo en que tiene que acabar el tema y hay que subvencionar a todas esas personas, esas viviendas, para que tengan ascensores y puedan tener la capacidad de libertad que no tenemos ahora mismo.
Hoy en Sevilla, mañana en el resto de provincias, salvo Huelva, que será el jueves. La consejera de Asuntos Sociales, Lore López, asegura que han reducido las listas de espera desde que ellos gobiernan y que si no están haciendo más es porque el gobierno central no cumple con la cofinanciación de este derecho.
Yo siempre digo que en dependencia nos queda mucho camino por hacer y que hay que ser humilde, pero también es verdad que a día de hoy pues hemos reducido en 2 años la lista de espera. Con el anterior gobierno socialista estaba en 3 años y medio, hoy estamos en 565 días. Y hemos batido récord en personas, en usuarios atendidos, más de 306.000 usuarios atendidos. Por tanto, nos queda mucho por hacer, pero también tenemos un hándicap muy importante. Y es el gobierno de España. Desde el respeto y la lealtad institucional, pero me parece indignante. Me parece indignante, miren, cuando no hay dinero en una casa de familia no hay dinero para nadie, ¿verdad? Pagarle al País Vasco el 50% de las dependencias se lo niega a los andaluces.
La Junta de Andalucía ha publicado esta mañana 659 bolsas de suelo disponible en 13 municipios de más de 100.000 habitantes, las 8 capitales, Majerez, Marbella, Algeciras, Dos Hermanas y Roquetas, donde podrían construirse 41.000 viviendas asequibles para jóvenes o personas con menor renta. Este suelo está publicado en la web de la Consejería de Fomento, que invita a los promotores a conocer esos terrenos para construir pisos. Informa Javier Márquez.
Son 659 bolsas de suelo con capacidad para 40.937 viviendas protegidas en las 8 capitales andaluzas, además de Dos Hermanas, Algeciras, Jerez, Marbella y Roquetas de Mar. Destacan las 8.500 en Málaga capital, 7.500 en Sevilla, frente a las 252 en Cádiz o 569 en Jaén. Estas bolsas de suelo se han publicado hoy en la web de la Consejería de Fomento con el objetivo de que los promotores conozcan las posibilidades que hay en Andalucía para que, a través de la colaboración público-privada, se atienda la demanda de jóvenes o población con escasos recursos. Rocío Díaz, consejera de Fomento.
Sabemos que el suelo existe, sabemos que el suelo está. Lo que faltaba era visibilizarlo, ordenarlo y ponerlo a disposición con criterios claros y con transparencia. Porque no podemos olvidar lo más esencial, y es que detrás de cada parcela hay una posibilidad real de hogares y detrás de cada dato hay una necesidad social que atender.
Estas bolsas rozan el 1.5 millones de metros cuadrados de superficie y están sujetas a ampliarse con otros municipios de más de 100.000 habitantes o nuevos espacios de los municipios que ya aparecen en la misma.
El campo andaluz pide al presidente de la Junta deducciones fiscales para este sector después de anunciar Juan Manuel Moreno rebajas de impuestos para los celíacos, alquiler de menores de 35 años, mascotas y gimnasios. El secretario general de la UPA, Jesús Cózar, pide a Moreno que también tenga en cuenta el sector agrario de las deducciones fiscales.
¿Por qué no se toman medidas también en esta línea para nuestro sector, que tan necesario es? Por ejemplo, reducciones fiscales a la hora de comprar maquinaria, a la hora de adquirir nuestros inputs, nuestros productos fitosanitarios, fertilizantes y todo lo que nos conlleva para sacar adelante nuestras explotaciones.
Mensaje de una de las principales organizaciones agrarias al presidente de la Junta, quien, por cierto, anuncia su primer libro, Manual de Convivencia, La Vía Andaluza, editado por Espasa, que presentará el próximo 29 de octubre. Libro en el que combina sus memorias personales con su trayectoria política.
Hora 14. El tiempo.
Cielos despejados en la mitad occidental, posibles lluvias en la oriental, temperaturas sin grandes cambios, con máximas de 29 grados en Córdoba. Sopla flojo el viento de levante en el estrecho. Más noticias de Andalucía, los boletines de las 4, 5 y 6 de la tarde. Es el tiempo ahora para su información local.